Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Entra en su recta final la negociación en Noruega entre representantes del gobierno en disputa de Venezuela y del presidente interino Juan Guaidó. El Banco Central de Venezuela reconoce debacle de la economía. Tornados arrasan zona de Kansas City en ola de tormentas en Estados Unidos. Y el Papa Francisco dice que no tiene problema en encarar a Trump por el muro fronterizo. Hoy es miércoles 29 de mayo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Entra en su recta final en Noruega la negociación entre representantes del gobierno en disputa de Venezuela y del presidente interino Juan Guaidó. Se ha confirmado el líder negociador noruego Dag Nylander, quien participó en las negociaciones en La Habana entre Colombia y las FARC. Pero para conocer los detalles de toda esta información, estamos ahora en contacto con la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, quien está en Oslo. Buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis.
Cuéntanos sobre esta negociación que está entrando ya en su recta final hoy.
Así es. La pregunta aquí es si va a avanzar o no y cuáles son los resultados concretos de estas segundas jornadas de reuniones que se han llevado a cabo a las afueras de Oslo. El hermetismo ha sido lo que ha predominado durante estas negociaciones, que cada vez tiene más interrogantes acerca de qué va a suceder con Venezuela. Algo que sabemos es que el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue avanzando con todos estos esfuerzos para tratar de buscar una solución y establecer un camino para que se llegue a unas elecciones. Esto sería el resultado principal de estas reuniones, unas elecciones posiblemente para final de año. Se habla ya en Caracas inclusive de una reforma al CNE, que es el ente que estaría vigilando estas elecciones, y definitivamente la presencia de este negociador es fundamental. Conoce claramente América Latina, ha trabajado directamente con Cuba, y aquellos que no están muy felices con este diálogo aseguran que podría también ser negativo, porque esto muestra que el proceso que se hizo entre las FARC y Colombia podría ser imitado durante este trabajo que se está haciendo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y también con el gobierno interino de Juan Guaidó. La respuesta a muchas de las preguntas se esperan hoy a las 4 de la tarde, alrededor de 2 horas empezarán a cerrar completamente estas reuniones. Ya se ha dicho que empezarán las comitivas a salir desde Oslo a regresar a Caracas, y se espera también que el ministro de Relaciones Exteriores, así como el ministro de Comunicación y el gobernador Rodríguez, estén llegando a Caracas para que puedan presentar un detalle al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Igualmente lo harán los miembros de la oposición venezolana. De hecho, hay un vuelo programado para las 9 de la noche que va a Caracas, va directo a Caracas.
Celia, ¿habrá información ahí en Oslo una vez finalizada entonces esta reunión? Hemos perdido el contacto con Celia Mendoza, pero estaremos en contacto a través de toda la información que nos esté enviando para las diferentes plataformas de La Voz de América sobre esta reunión que se está llevando en Oslo, Noruega, entre representantes del gobierno en disputa de Venezuela y el presidente interino Juan Guaidó. Y siguiendo con el tema de Venezuela, en la primera discusión, el Parlamento venezolano aprobó la ley que dispone la reincorporación de Venezuela al TIAR, un mecanismo que podría abrir las puertas para una cooperación internacional en el país, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
Haciendo referencia a las conversaciones exploratorias en Noruega, el Grupo de Lima y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una vez más el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que seguirán explorando todas las posibilidades para lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Durante la sesión del Parlamento venezolano, en la que se aprobó en primera discusión la ley de adhesión al TIAR, Guaidó destacó que la crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación pudo haberse prevenido y formuló una seria advertencia.
No creemos en la buena fe de los que nos llevaron a esta catástrofe. Yo estoy alertando y denunciando a la comunidad internacional. Hoy Venezuela tiene 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja. De continuar esta situación, vamos a la catástrofe humanitaria. Y escúchese bien, falta de gasolina, lugares que tienen 5 meses sin agua, que no recogen la basura, que no hay gas doméstico, crisis sanitaria severa. Alertamos al mundo de la posibilidad de la catástrofe humanitaria si no atendemos inmediatamente esta tragedia.
Por su parte, el diputado Gilmer Márquez afirmó que es urgente que Venezuela se reincorpore en el TIAR.
Para proteger de acciones, intervenciones, como la que vivimos en este caso, con la presencia del ELN, de grupos guerrilleros, paramilitares, de ejércitos extranjeros, como el cubano, donde se calcula aproximadamente más de 22.000 hombres dentro de las instituciones armadas venezolanas, presencia de fuerzas rusas.
Por quinta vez consecutiva en lo que va de mes, los cuerpos de seguridad del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro impidieron que los medios de comunicación pudieran ingresar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, para dar cobertura al debate parlamentario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y después de casi 4 años de no publicar cifras oficiales, el Banco Central de Venezuela finalmente dejó en evidencia la profunda debacle de la economía venezolana al reconocer que el Producto Interno Bruto registró una fuerte caída en el tercer trimestre de 2018. El Banco Central informó que el PIB cayó 22,5% en el periodo julio-septiembre del año pasado en comparación con el tercer trimestre de 2017. Para el segundo trimestre de 2018, en tanto, se reportó una caída del 17,6%, según informó la institución. El sector petrolero, motor de la economía venezolana, se contrajo 25,8%, mientras que el resto de la economía se redujo 22% en el tercer trimestre de 2018. Las actividades no petroleras, por su parte, fueron impactadas principalmente por la caída en el área manufacturera y de la construcción, que se ubicó en el 46,1% y 67,9% respectivamente. El embajador encargado de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, anunció la creación de un registro consular para los venezolanos que viven en Estados Unidos. Alejandro Escalona nos informa.
El registro consular de los venezolanos que residen en Estados Unidos entró en vigencia el martes. Se trata de un servicio de la presidencia encargada de Venezuela para contabilizar a los ciudadanos venezolanos que residen en territorio estadounidense. El embajador del gobierno encargado de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, explicó cuál es el propósito de la inscripción.
Que pueda ayudarnos a determinar efectivamente cuántos venezolanos hay en los Estados Unidos, dónde están esos venezolanos y cómo podemos establecer un nivel de comunicación que nos permita atender sus necesidades.
Los representantes del gobierno encargado de Venezuela en Estados Unidos garantizaron que la información introducida en el registro no será compartida con autoridades de ningún otro país.
Cada venezolano va a crear un usuario en este sistema consular y a través de este sistema consular vamos a tener comunicación directa con la embajada, vamos a tener comunicación directa con los cientos de miles de personas que se encuentran en los Estados Unidos, el punto de arranque de lo que es la restitución progresiva de los servicios consulares.
Igualmente, Vecchio informó sobre lo que dijo es el avance de conversaciones con la Casa Blanca a fin de encontrar una alternativa de legalidad temporal para los venezolanos en Estados Unidos.
Muchos de los problemas que se tienen es que se ha vencido el pasaporte y hemos trabajado con la administración para que se pueda aceptar el pasaporte de los venezolanos aún vencido.
El embajador Vecchio también dio a conocer sobre la pronta emisión de un documento de identidad para los venezolanos que hayan perdido su pasaporte en Estados Unidos o que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad migratoria. Este informe se basó en un reporte de José Pernalete en Miami. Más detalles en numeral hashtag registro único consular y en la página us.embajadavenezuela.org. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, conversó con la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, y el tema central fue la crisis política y social que atraviesa Venezuela. En un comunicado divulgado por el Departamento de Estado el martes, la portavoz Morgan Ortagus explicó que Pompeo y Freeland conversaron sobre las iniciativas regionales orientadas a restablecer la democracia en Venezuela. Entre tanto, la Unión Europea nombró el martes a un ex banquero internacional y experimentado diplomático como su enviado especial para Venezuela. lo cual se espera ayude a aumentar las posibilidades de que haya una nueva elección presidencial para sacar al país de su crisis. Enrique Iglesias, ex ministro de Exteriores de Uruguay y es director del Banco Interamericano de Desarrollo, fue nombrado como enviado del bloque por la jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini. Y un grupo musical venezolano creado por dos médicos en Caracas ha lanzado su primer álbum en Colombia con canciones que nacen del diario vivir, como nos dice Karen Sánchez desde Bogotá.
¿Cómo quieres que te quiera? Dime solo una manera. Yo me invento lo que sea pa' que tú estés de primera.
Estas son las letras de Bituqueao, un grupo musical tropical y de fusión que nació en Caracas, Venezuela, y está conformado por dos médicos músicos, Jolán y Juan Pirela, dedicados a promocionar su música con un propósito social. Jolán es médico gastroenterólogo y catedrático de uno de los hospitales más emblemáticos de su país y quien ha visto en la crisis de Venezuela una oportunidad para reinventarse.
Hace 3 años ya veníamos nosotros pensando, 3 años atrás, haciendo música, pero hace 3 años le pusimos esto un poco de seriedad por toda la línea artística, respetando el arte del músico también y viendo las vicisitudes y la crisis que vivía Venezuela, entendimos que había una forma de llegar a la gente y lo hicimos creando música alegre, que despierte y que marque una pauta diferente, que luche contra la rabia, contra la desesperanza, contra el dolor, contra la depresión, que entiendas que tú eres un ser humano, que puedes enamorarte, que puedes vivir a pesar de lo difícil que es migrar, por ejemplo. Tú tienes que tener siempre un sueño y un camino para cumplir.
Juan Pirela ha sido músico casi que toda su vida. Además de cirujano, ha sido médico itinerante y nos contó cómo este proyecto musical además tiene un trasfondo social muy importante de ayuda para sus compatriotas.
Poner nuestro grano de arena pues en las soluciones, sobre todo en las soluciones de toda esa gente que de alguna manera pues ha caído en condiciones nada agradables, para llevarlos a superar esa situación. De esa forma tenemos en Caracas el apoyo que hacemos para dos instituciones como Hogares al Fin y la Casa Padre Luciano. Eso queda en el litoral guaireño allá en Caracas.
Ahora, esta agrupación musical pretende no solo seguir llevando su música y sus letras de esperanza a diferentes rincones del mundo, sino unirse a diferentes proyectos sociales. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tornados azotan Kansas City en el centro de Estados Unidos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Una violenta tormenta arrasó la zona de Kansas City el martes, provocando tornados que arrancaron árboles y líneas eléctricas, derribando viviendas e hiriendo a al menos una docena de personas en la última oleada de mal tiempo que provocó avisos de tornados en zonas tan inusuales como la ciudad de Nueva York. Partes de Pensilvania y Nueva Jersey estaban bajo aviso por este fenómeno, horas después de que varios tornados muy próximos azotaran Indiana y Ohio durante la noche, rompiendo ventanas y poniendo un fin anticipado al curso escolar en algunos estudiantes debido a que los destrozos que hubo en las instalaciones. Una persona murió y al menos 130 resultaron heridas allí. Las tormentas registradas en Kansas City el martes fueron el 12º día consecutivo en el que se reportan al menos 8 tornados del Servicio Nacional de Meteorología. Continúa la cuarta semana del juicio a Keith Raniere, el líder de la secta sexual Nexus en la ciudad de Nueva York, la cual se hacía ver como un grupo de crecimiento y preparación para ejecutivos. La periodista de La Voz de América, Laura Sepúlveda, está siguiendo este juicio y vamos a conversar con ella en este momento. Laura, buenos días.
Luis, muy buenos días. Pues efectivamente seguimos escuchando a la joven mexicana Daniela, quien el día de ayer estuvo revelando detalles bastante perturbadores. Pues ella narraba cómo al principio, durante un momento en el que supuestamente estaban revelando información confidencial de este grupo Nexium, él habría comenzado a pedirle a Daniela que fuera una persona que se entrenara como hacker para poder acceder a cuentas de correo de personas específicas que podrían estar entregando información confidencial. Esto la llevó a comenzar a prepararse para lograrlo y efectivamente lo hizo, incluso hackeó las cuentas de correo de su hermana Mariana, quien en este momento tiene un hijo con Raniere. Adicionalmente, cabe resaltar que ella contó todo el momento en el que ella descubrió a sus 20 años que estaba embarazada de Raniere, y cuando lo habló con este hombre, él la obligó a abortar. Y efectivamente, pues este momento se registró, ella comenzó a narrar todos los detalles, al igual que lo hizo su hermana Mariana en un primer momento cuando quedó embarazada por primera vez, y posteriormente lo hizo su hermana Camila, quien sostuvo relaciones sexuales con este hombre cuando tenía tan solo 15 años. Todos estos detalles los estuvo revelando, al igual que la información, digamos, que desató el momento en el que ella fue encerrada por 2 años en una habitación, incluso con consentimiento de sus padres. La razón por la que ella fue encerrada fue porque ella se dio la oportunidad de sentir cosas por un nuevo hombre, por Ben Mayer, y precisamente cuando ella le narró todos los detalles de lo que estaba sintiendo a Keith Raniere, él decidió encerrarla. A los padres de Daniela lo que les dijo fue que ella estaba en un alto nivel de orgullo y que tenían que ayudarla, y fue como justificó el tenerla encerrada, y allí fue cuando ellos comenzaron a participar en este traumático momento que sigue pues contando todos los detalles en medio de este juicio. El día de hoy podremos seguir escuchando estos pues estos momentos tan difíciles que ella enfrentó por estos 2 años, y más adelante comenzará el contrainterrogatorio de la defensa, que hasta el momento ha utilizado la herramienta de que todos estos eventos sexuales que se registraron con esta gran cantidad de personas fueron consentidos por las dos partes, y ese ha sido el elemento para proteger a Keith Raniere, que se podría enfrentar a 15 años de prisión o incluso a la cadena perpetua.
Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu actualización sobre este caso, y estaremos siguiendo todo tu información sobre esto en las diferentes plataformas de La Voz de América. Que tengas buen día.
Feliz día, profesor.
Continuamos con la información en Buenos Días América. El Papa Francisco dijo que estaba dispuesto a decirle personalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está mal construir muros fronterizos, y pareció advertirle de que no reanude la política de separar a familias migrantes. En una larga entrevista con Televisa de México, el Papa también rechazó el martes las críticas de los católicos romanos ultraconservadores que lo llaman hereje. Francisco, que ya se ha enfrentado con Trump por cuestiones de migración, discutió la situación en la frontera entre México y Estados Unidos con Valentina Alazarqui, una veterana reportera del Vaticano que es mexicana. A la pregunta de si le diría a Trump lo mismo en su cara, Francisco dijo: Lo mismo, porque esto lo digo en público, lo he dicho en público. También dije en público que quien construye muros termina prisionero de los muros que construye. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Hora de hacer una pausa en Buenos Días América para pasar después a otras informaciones en lo que tiene que ver con la América Latina.
Los países que integran la Organización Mundial de la Salud acordaron el martes promover una mayor transparencia de los precios de los medicamentos, pero atenuaron el proyecto de resolución que habría requerido también que las farmacéuticas divulguen sus costos de fabricación. El acuerdo insta a los gobiernos a compartir más información sobre los precios que pagan por los medicamentos, que pueden variar mucho entre países y que a menudo se mantienen en secreto. La iniciativa fue considerada un hito por parte del jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y celebrado con entusiasmo por Estados Unidos, que abogó por una mayor claridad en los valores, permitiendo al mismo tiempo que las empresas mantengan sus costos de investigación en secreto. Sin embargo, Reino Unido, Alemania y Japón, que tienen sistemas de salud que dependen de la negociación de grandes descuentos de los laboratorios para mantener sus costos bajos, dijeron que el debate había sido apresurado y pidieron que el tema se estudie con más cuidado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La crisis en Nicaragua entra como tema urgente en la agenda de la Asamblea General de la OEA. La información con Daliana Ocaña.
La mesa de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la oposición política continúa estancada, pero pese a ello el Estado debe cumplir los acuerdos ya firmados antes del 26 de junio, cuando se realice la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Colombia, si pretende evitar sanciones del organismo internacional. El diplomático Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, hace consideraciones sobre el tema.
Creo que están haciendo un esfuerzo extraordinario por conseguir los 24 votos por una razón muy sencilla. Lo que está aquí en juego es dos modelos. Un modelo dictatorial, autoritario, versus la aspiración de los pueblos de las Américas, de América Latina y del Caribe, de tener sistemas democráticos.
El acuerdo firmado por el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia establece el 18 de junio como la fecha límite para la libertad de los presos políticos, aunque integrantes del Comité de Madres siguen exigiendo que la libertad de los detenidos no pase del 30 de mayo. Brenda Gutiérrez expresó lo siguiente en diálogo con La Voz de América.
Es obligación del gobierno darle la libertad, principalmente a aquellas personas que adquirieron medidas preventivas con la Corte Interamericana.
Por su parte, Wilfredo Navarro, representante del gobierno en la mesa de negociación, aseguró a medios oficialistas que se avance en el cumplimiento de los acuerdos firmados.
Hay un compromiso con la paz, con la reconciliación, y esto se manifiesta con esa movilización que se está dando a lo largo de todo el país para conformar las comisiones de paz y reconciliación.
Mientras tanto, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el tema de la democratización, el restablecimiento de las garantías constitucionales y de justicia sigue pendiente en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Leonardo Bonet. Varios futbolistas fueron detenidos por sospechas de arreglo de partidos en España, informó la policía. La Policía Nacional realizó una operación para arrestar a 11 personas enredadas en diferentes localidades del país por participar en arreglo de partidos, lavado de dinero y actividades delictivas. Entre los detenidos hay jugadores de primera división del fútbol español, otros que jugaron previamente pero que ya están retirados, jugadores activos de segunda división y presidentes y ejecutivos de clubes, indicó la autoridad. La agencia Europa Press informó que dos de los jugadores arrestados juegan para equipos en primera división, pero al parecer ninguno de los clubes grandes del país está involucrado. Bajo una nube de sospechas y críticas, Neymar inició el martes sus preparativos para la Copa América. El delantero de 27 años llegó el sábado a los campos de entrenamiento de Brasil en las afueras de Río de Janeiro, pero el martes fue su primer día de entrenamiento pleno con la selección nacional. Las nubes sobre el brasileño son muchas y la principal es médica. Nuevamente Neymar se recupera de una lesión en el metatarso del pie derecho, la misma lesión que afectó sus carreras y maniobras en la Copa del Mundo el año pasado. Luego de 70 días fuera de acción, Neymar regresó a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain a inicios de Brasil, pero solamente jugó 4 partidos con el club. Al cierre, jugando en un torneo de Grand Slam por primera vez desde que se fracturó la rodilla izquierda el año pasado, el argentino Juan Martín del Potro avanzó el martes a la segunda ronda del Abierto de Francia con una victoria sobre el chileno Nicolás Hardy. Y hasta aquí las informaciones deportivas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poderes.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. 121 minutos dura la nueva película Rocketman, que se estrena esta semana internacionalmente sobre el ascenso a la fama del cantautor británico Elton John. Esta fantasía épica está inspirada en el principio de la vida musical de Elton John y su evolución como artista y persona. De cómo el niño prodigio Reginald Dwight se transforma en una superestrella internacional. Elton John es una de las figuras más icónicas de la cultura pop y uno de los cantautores más prolíficos de las décadas de los años 70 y 80, época en la que acumuló varios de sus más grandes éxitos que se han convertido en referencias musicales de los últimos 45 años. Rocketman se presentó recientemente en el Festival de Cine de Cannes con la asistencia de Elton John, del compositor Bernie Taupin, con quien John compuso y escribió muchos de sus temas, y el actor que representa a la estrella en la película, Taron Egerton. La actriz Bryce Dallas Howard hace el papel de Sheila Fairbrother, la madre de Reginald Dwight. Jamie Bell hace el papel de Bernie Taupin y Richard Madden aparece en el rol de John Reed, el primer gerente que tuvo Elton John. Rocketman es una de las películas más esperadas de la temporada y pone de manifiesto el interés del público, o al menos el interés de la industria cinematográfica, por películas biográficas como esta y como Rapsodia Bohemia, sobre la vida de Freddie Mercury, líder vocalista de la banda británica Queen, que le valió a Rami Malek un Oscar al mejor actor. Rocketman se estrena esta semana en Estados Unidos. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Gilberto Cabrera y en la sala de ingenieros Patrick Devia. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.